Segundo piso, esperé dentro cerca de una hora. No pude entrar al dormitorio porque estaba con seguro, así que simplemente esperé hasta que ella salió de su habitación. Y al verme gritó, y hubo un forcejeo. Fue entonces, según su propia versión, en que la asesinó. Salió de la casa y enfiló, ya sabemos lo que decía la fiscalía, ¿no? Que se lavó, se cambió de ropa dentro de la misma casa. Luego salió y enfiló en rumbo contrario al que había usado para llegar. Rodeó la casa en dirección al liceo y le avisó al pololo de la niña que todo estaba hecho, o sea, la pega se había hecho. Le envió la fotografía a modo de comprobación. Tan avezado como un avezado sicario. Piensen ustedes que este es un joven chileno del sur de 17 años. Pero luego borramos todo desde el celular. Al liceo Padre Hurtado llegué alrededor de las 11 de la mañana, puede ser. Entré por la entrada principal, los inspectores me vieron llegar tarde y a ellos les dije que había tenido una pelea. Ellos no preguntaron más detalles. Dice que no volvió a ver al pololo ni a la menor, a la hija de la muerta. Se supone que el resto del dinero se lo darían cada cierto tiempo, sin ahondar en los detalles. Incluso le dijeron que podían sacar unas joyas de la casa de la víctima a modo de retribución, pero él le dice a la fiscal y a la PDI. Él no lo quiso, no lo hizo. Dejé todo tal cual, no las quise. El estudiante, devenido en asesino a sueldo, dijo estar un poco arrepentido. Me cuesta recordarlo. La plata la quería para pagar mis gastos simples, indicó en su declaración, confesando la autoría, apuntando a la hija como la autora intelectual y al pololo como el vehículo que lo contactó, pactó y entregó todos los detalles para materializar este horrible homicidio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Claro, te damos el pase para que este Día del Padre tu regalo sea un verdadero golazo. Porque si tu papá es de los que no se pierde ningún partido, esté donde esté, aprovecha nuestra increíble oferta de smartphones y accesorios con hasta 60% de descuento y regálale el smartphone que tanto necesita. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida desde el 8 al 21 de junio de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
8 de la mañana, 3 minutos.
Recuerde, usted también nos puede escribir al más 569-9200-7888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Nos puede enviar fotografías también, información. Todo nos sirve. Mire, la Fiscalía de la Región de Arica y Parinacota investiga el delito de femicidio luego del hallazgo del cuerpo de una mujer de nacionalidad boliviana, esto en el Valle de Azapa. Andrés Bravo, desde Radio Bio Bio de Arica, nos va a contar más.
La Fiscalía de Arica entregó este viernes más detalles sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer en el kilómetro 24 del Valle de Azapa. Recordemos que esto ocurrió el pasado miércoles y la víctima se encontraba en un canal entre algunos matorrales a un costado de la carretera. El fiscal Rodrigo González se refirió a este hecho manifestando que se trata de un femicidio.
Se pudo determinar que es una mujer de nacionalidad boliviana con 33 años de edad. Todavía su identidad está en proceso de verificación. En cuanto a las circunstancias mismas de este fallecimiento, es un homicidio y específicamente la investigación se enmarca dentro del tipo penal de femicidio.
Por el momento no hay personas detenidas, tanto el equipo ECO de la Fiscalía como la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones continúan realizando diligencias como empadronamiento de testigos de cámaras también en el lugar y pericias de algunos celulares para dar con el paradero del responsable. En Arica, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 4 minutos.
Y nos quedamos siempre en el norte del país porque la Fiscalía de Tarapacá logró condenas para 7 miembros de la banda criminal Los Piratas. Esta es una célula del Tren de Aragua que operaba en esa zona, la cual cometió una serie de homicidios consumados y frustrados justamente en la región de Tarapacá. Recordará usted cuando apareció gente muerta dentro de autos, balaceras, o sea, los momentos más complejos hace aproximadamente 3-4 años atrás en el norte de Chile. Bueno, hay resultados, al menos condenas. Cristian Núñez, desde Radio Bio Bio en Iquique, nos va a contar.
A cadenas perpetuas fueron condenados miembros de la agrupación Los Piratas, célula de la transnacional criminal del Tren de Aragua, por diversos delitos de asociación criminal, 2 homicidios calificados consumados, 3 homicidios calificados frustrados. Todo esto fue realizado por 7 miembros de esta célula, de esta organización criminal, acusados por el sistema de análisis de la Fiscalía de Tarapacá de haber operado acá en la región durante el año 2021 y 2023, cometiendo graves delitos para mantener así el control territorial. En el juicio oral se acreditaron los hechos que de estos sujetos que mantenían el control de terminales de buses formales e informales en la región, en los que se efectuaban traslados de migrantes irregulares y donde, con el objetivo de sancionar a quienes no se sometían a las instrucciones de la organización criminal y así asegurar los cobros de impuestos o vacunas, como se denomina la jerga criminal, a quienes usaban su territorio, cometieron diversos delitos, entre ellos un grave homicidio a una pareja que trabajaba en un terminal de buses, además de otros intentos de homicidios. Escuchemos parte de lo que indicó la fiscal regional de Tarapacá, Virginia Aravena, respecto a estas condenas.
Estos hechos, ¿no es cierto?, van desde el año 2021 hasta el 2023, que es donde se produce este homicidio doble, y que dice en relación con un grupo, una célula del Tren de Aragua, conocido como Los Piratas, los cuales tenían el monopolio de todos los terminales de buses de esta región.
Tras el juicio llevado adelante por la fiscal del Sistema de Análisis Criminal de Tarapacá, el tribunal resolvió condenar con distintas condenas a estos sujetos, algunos de cadenas perpetuas, otros con 18 años de cárcel, satisfacción del Ministerio Público por este trámite, finalmente, que ha terminado con esta resolución del tribunal respecto a cada uno de estos sujetos pertenecientes a esta organización criminal. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app to pay para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmense sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye. Puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. ¡Búscalo!
Radiograma, el informativo más completo del país.
8:09 a.m.
A esta hora, Santiago, el cielo está nublado, la temperatura es de 7.6 grados, la humedad relativa del aire llega al 89%. En Valparaíso y Viña del Mar, a esta hora la temperatura es de 7 grados y el cielo está con abundante nubosidad.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, un FP líder.
con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El gobierno dijo haber localizado a 33 de los 64 niños haitianos cuyo paradero se desconoce y que alertó la Contraloría General de la República. La Moneda en paralelo defendió el rol de coordinación que asumió la ministra de Desarrollo Social María Jesús Wolf en la crisis de los menores que ingresaron al país bajo la reunificación familiar. Por los delitos de soborno y cohecho en el caso Luminarias, el Consejo de Defensa del Estado presentó una querella contra Daniel Jaue, sindicándolo como parte de un esquema de presunta corrupción. La Corte Suprema resolvió rechazar en todas sus partes el recurso de amparo presentado por el vicepresidente de Azul Azul, José Ramón Correa, en contra de la incautación de su computador y teléfono personal. El titular de Vivienda, Iván Poduje, reiteró que el presidente José Antonio Kast es el único jefe y afirmó que hay algunos ministros que se sienten con más autoridad sin tenerla. La Sofofa se manifestó abierta a la idea del Ejecutivo de rediseñar el sistema de indemnizaciones para avanzar hacia un modelo a todo evento siempre y cuando no genere costos adicionales.
¿Curso diplomado, online o presencial? En INACAP queremos que avances a tu ritmo. Por eso, te invitamos a seguir construyendo tu futuro con cursos y diplomados con distintas modalidades. Fortalece tu carrera y prepárate para los cambios y nuevos desafíos del mundo laboral. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP, aprender haciendo a lo largo de la vida.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-200-7888.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos.
Te cuento que el precio del dólar de la moneda estadounidense subió 3 pesos ayer con 30 centavos. Cotizó en 902 pesos con 70 centavos comprador, 903 pesos vendedor. En la semana el valor de la moneda estadounidense aumentó 4 pesos con 90 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? Bajó el día de ayer 0,60% en la bolsa de metales de Londres. Se transó a $6.13 la libra. Durante la semana, el cobre tuvo un descenso del 0,53%. Codelco descartó que exista una decisión sobre la venta de sus participaciones minoritarias en la mina El Abra y Quebrada Blanca, luego que trascendiera que el nuevo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, estaría evaluando esa alternativa para aliviar la deuda de la estatal, de la cuprífera estatal. A través de una declaración pública, la compañía indicó que el directorio de Codelco ni su presidente han analizado, discutido o adoptado decisión alguna respecto de la venta de dicha participación. Coexca, uno de los mayores productores y exportadores de carne de cerdo de Chile, acordó fusionarse con Comafri, empresa que forma parte del grupo agrícola Industria Lo Valledor. En un comunicado conjunto, las empresas informaron que presentaron ante la Fiscalía Nacional Económica los antecedentes que formalizan un acuerdo estratégico para integrar sus operaciones productivas. ¿Qué pasó con la Bolsa de Comercio de Santiago? Esto es muy importante para tener una visión de cómo están los mercados, cómo está el mercado chileno. Fíjese que el índice selectivo IPSA tuvo ayer un aumento del 0,47%, mientras que el ICPA creció un 0,38%. Wall Street en Estados Unidos no funcionó porque era feriado en estado en Estados Unidos, mientras que en la región los números fueron mixtos. Tanto Sao Paulo como Colombia tuvieron números azules, 0,03 Sao Paulo, el Bovespa, mientras que Colombia avanzó un 4,02%. Esto es importante porque ayer fue el último día hábil, mañana son las elecciones de segunda vuelta en Colombia, vamos a conocer si cuál de los dos candidatos gana, si la izquierda o la derecha, pero todas las encuestas decían que el candidato de derecha estaba más aventajado y esto podría tener alguna relación con el cierre tan positivo de un 4,02% en la bolsa colombiana. Usted comprenderá que la política siempre choca o golpea los índices económicos, así que vamos a estar atentos qué es lo que va a pasar en los próximos días. ¿Qué pasó con el petróleo Brent? Subió un 0,90% en Londres el día de ayer. El barril cerró a $80.57. No hubo transacción del WTI porque ya decíamos fue feriado en Estados Unidos el día de ayer, pero fíjese cómo subió nuevamente, estuvo en 77, ayer cerró en 80. Recordemos que deberíamos estar bajo 70 para volver entre comillas a tener un precio más o menos similar en los combustibles al que teníamos a fines de febrero, antes de la crisis obviamente que llevó el bencinazo. El valor de la UF para este lunes 22 de junio es de 40.798 pesos con 57 centavos. Hay datos interesantes para las inversiones, porque fíjense que el Banco Central de la Reserva del Perú, como se llama, elevó de 3,2 a 3,4 la proyección de crecimiento para la economía de ese país para este año. La entidad estimó además una inflación anual de 3,8% debido al incremento del precio internacional de los combustibles y del transporte. Todo esto en el primer trimestre del año, lo dijo Julio Velarde, el histórico e importante presidente del Banco Central de la Reserva del Perú. Sigamos en materia económica. Tras semanas de anuncios y de plazos sin cumplir, la oposición entregará finalmente este lunes, a 24 horas de la votación general en sala, una contrapropuesta al gobierno por la Ley de Reconstrucción Nacional. Hasta ahora se conoce solo un borrador, al que tuvo acceso BioBio, por cierto, en el que proponen una estrategia de economía digital, exenciones de pago de contribuciones focalizado y el retiro de la urgencia o de la suburgencia de la iniciativa, entre otros elementos. Gonzalo Holguín nos va a contar más detalles sobre esta propuesta.
A comienzos de esta semana, las oposiciones en el Senado ya habían definido que el próximo lunes entregarán al gobierno, probablemente en La Moneda, la contrapropuesta del sector en la Cámara Alta para la discusión en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. Un borrador de 10 páginas al que tuvo acceso la radio detalla una propuesta de estrategia de economía digital que incluye la industrialización en cobre y litio, además de fortalecer y ampliar el subsidio unificado al empleo, eliminando el crédito laboral de la propuesta. La sección de pago de contribuciones solo queda para propietarios de bajos ingresos que habitan en una vivienda de no más de 6.000 UF, idea que viene directamente de la Asociación Chilena de Municipalidades, quienes también plantean impulsar una nueva ley de rentas municipales con nuevos mecanismos de recaudación. El senador jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, se refirió a la propuesta.
Durante todo el mes de julio va a venir la discusión en particular, pero eso no significa oponerse porque sí, significa tener propuestas alternativas, y en eso el Partido Socialista está liderando un proceso con el conjunto de la oposición.
Lo más complejo de aceptar para el gobierno es la idea opositora de concordar la instalación de una mesa técnica de alto nivel y retirar la urgencia del proyecto. El senador de Evópolis, Luciano Cruzcoque, recuerda que las fuerzas de gobierno ya tienen los votos por sí solos, aunque reconoce que es deseable un acuerdo amplio.
Sacar un proyecto que no significa pasar la máquina, nosotros creo que tenemos los votos, pero me parece que acá hay que hacer un esfuerzo por tratar de acordar lo más que se pueda para que sean reformas que duren mucho tiempo.
El senador independiente Karim Bianchi echa tierra a los rumores de que está negociando con el gobierno para apoyar la idea de legislar, criticando que ha habido muy poca apertura al diálogo desde La Moneda.
El plan Quirós absolutamente de responder a un sector en particular de la economía. Se han abierto casi nada a poder conversar, han precisado en personas en particular para ganar por uno u otro voto.
El senador UDI Javier Macaya comenta el anuncio del diputado Jaime Mulet de ir al Tribunal Constitucional por la medida de la invariabilidad tributaria.
Otra cosa es que haya vicios de constitucionalidad, que lo hemos revisado, hay informes bastante claros de que ni la invariabilidad tributaria ni ninguna otra cosa contenida en este proyecto de ley tiene ningún vicio de constitucionalidad.
Las oposiciones también tocan otros temas en el documento. En Sala Cuna piden que sea un derecho universal financiado por las empresas y el Estado y llaman a considerar condonaciones parciales del CAE y la reactivación del proyecto que crea el FES, el financiamiento de educación superior.
Sigamos con otras materias también siempre económicas, porque el ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó que el Ejecutivo está evaluando un rediseño al sistema de indemnización para avanzar hacia un modelo a todo evento. La SOFOFA, por su parte, se mostró abierta al diálogo, pero bajo las condiciones de que la medida no genere costos adicionales para las empresas. Esto es un tema muy interesante, probablemente a usted también le va a llamar mucho la atención, sobre todo si es trabajador, si es dependiente, si usted quiere renunciar, que le paguen la indemnización. Pero esto evidentemente puede tener un golpe dentro del mercado laboral, dentro de la creación de puestos de trabajo. José Riquelme nos va a entregar algunos detalles de lo que se conoce, porque todavía el ADN no está, pero de lo que se conoce en este debate sobre la indemnización a todo evento.
Una eventual reforma del Código del Trabajo comenzó a delinear el Ejecutivo. El ministro de la cartera, Tomás Rau, afirmó que junto a los equipos técnicos se encuentran evaluando la viabilidad de implementar un sistema de indemnización laboral a todo evento. Desde el sector gremial, la Sociedad de Fomento Fabril se abrió a la propuesta condicionando su respaldo a que la fórmula no aumente los costos de contratación de las empresas. El diseño busca modificar las reglas actuales de desvinculación. El abogado y académico de Derecho Laboral de la Universidad Diego Portales, Jorge Redondo, explicó que la medida permitiría a los trabajadores recibir fondos al término del vínculo contractual por vías distintas al despido tradicional, disminuyendo la judicialización.
Independiente cuál sea la causal de terminación del contrato, el trabajador siempre tenga derecho a optar un régimen indemnizatorio sin tener que esperar entonces ser despedido por el empleador. Por tanto, pueda tener en su cuenta de alguna institución previsional acumulado ciertos fondos y que, por ejemplo, si el día de mañana quisiese renunciar a su puesto de trabajo, pueda ir y obtener esa indemnización.
Entre los expertos, el anuncio generó reparos respecto de su implementación técnica. El exministro del Trabajo, Ricardo Solari, planteó dudas sobre la viabilidad del mecanismo, ya que el gobierno busca avanzar en el proyecto de Sala Cuna utilizando fondos del seguro de cesantía.
Resulta muy contradictorio con la decisión que se tomó respecto al proyecto Sala Cuna, donde precisamente en lo que está ahora y en las indicaciones dadas por el Ejecutivo, el seguro de cesantía se debilita.
La economista e investigadora de FARUDD de la Universidad del Desarrollo, Viviana Béjar, advirtió que la fórmula en estudio podría implicar un encarecimiento en la contratación, ya que se deberá incrementar el aporte al seguro de desempleo.
Desde el punto de vista del empleador, sí podría significar una carga financiera económica mayor, porque obliga a aumentar el costo de contratar, sobre todo si la medida considera lo que se está pensando, que es aumentar el porcentaje de seguro de cesantía.
Desde el sector sindical, la Central Unitaria de Trabajadores manifestó su rechazo a la iniciativa. Su presidente, José Manuel Díaz, sostuvo que la propuesta del Ejecutivo desprotege el empleo formal al facilitar los despidos en beneficio de las empresas.
Bajo el discurso de la reconstrucción, se está retrocediendo en una de las pocas garantías concretas que tienen hoy las y los trabajadores frente al despido.
La propuesta técnica del Ministerio del Trabajo continuará en fase de modelamiento antes del envío de un proyecto de ley al Congreso.
A ver, esto es bueno porque esta es una noticia positiva. Nosotros siempre estamos mirando desde BioBio porque nos interesa, porque nos nace, porque de verdad nos estamos muy interesados en el desarrollo de las regiones. Entonces uno va mirando las regiones, sabemos la región de Antofagasta, desarrollo minero, que a veces no se demuestra en números propiamente tal, en capacidad. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que las personas crezcan, se desarrollen y puedan tener un futuro en la región y no pensar en venirse, por ejemplo, a Santiago. Pero algo está pasando, ¿y por qué lo menciono? Porque algo está pasando en la región de Coquimbo. Sabemos, cuando se toman buenas decisiones, se van marcando el ritmo y también el futuro de una región. Sabemos que la región de Coquimbo está muy interesada, tratando de levantar la mano, probablemente gritar fuerte, a ver si alguna vez algún gobierno dice, mire, hay que hacer inversión con Argentina, hay que hacer túneles por debajo de la cordillera de los Andes, un proyecto que lleva más de 10 años. El desarrollo minero en el norte de Argentina es muy grande y usted comprenderá que Argentina, en ese mismo desarrollo que está a la vuelta de la esquina, va a tener que vender el cobre. ¿A quién se lo va a vender? Si ya los europeos no están construyendo prácticamente nada. A los asiáticos. Y usted comprenderá que un barco salir por el Atlántico en dirección al mar de Drake o pasar por el estrecho de Magallanes para llegar a Asia es una vuelta enorme. Lo más simple, sacar los camiones ¿por dónde? Claro, por el puerto de Coquimbo. Eso es lo obvio, pero para eso Chile tiene que dar condiciones. Entonces la inversión es necesaria porque sería una región bullante que podría de esa forma trabajar con Argentina claramente de la mano para un desarrollo portuario y de eso también de servicio. Bueno, pero algo está haciendo la región de Coquimbo. ¿Y por qué se lo digo? Y ahí después se podrá entrar y usted, si vive en la región de Coquimbo, hacer el análisis, qué es lo que bien se está haciendo, porque los indicadores son buenos. Fíjese que las solicitudes de patente de invención de residentes es alta. Y esto se da, de hecho, La Serena le está ganando a Santiago, particularmente a la comuna de Santiago, Las Condes, Concepción, Antofagasta, Providencia, Rancagua, Puerto Montt. Ese es el ranking. Puerto Montt, que tiene los salmones, por eso también ha ido avanzando y ganando espacio. Pero La Serena está 44, tiene 44 patentes en lo que va del año y se va a anotar con uno de los números claramente más altos de la jornada. De hecho, el Mercurio se pregunta por qué La Serena lidera en solicitudes de patentes de invención y supera a Santiago. ¿Qué es lo que dice? Dice, un doble hito ha registrado la actividad inventora en el país durante la primera mitad del 2026. Por un lado, las solicitudes de patente ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la INAPI, llegaron a 1.416 entre residentes y no residentes, superando en casi 200 las peticiones que había el año 2025. Por otro, está la fuerte actividad regional. De hecho, el dato más llamativo de este periodo es lo que se está graficando, que es La Serena, quien encabeza el ranking de comunas con mayor número de solicitudes, 44 en lo que va del año, 39 Santiago y 26 Las Condes. Es decir, primera vez que una ciudad fuera de la región metropolitana lidera este indicador y de paso destrona a la capital en su permanente supremacía. Además, esto es importante, entre las primeras 8 posiciones aparecen otros 4 polos norte y sur: Concepción, Antofagasta, Rancagua, Puerto Montt. Para expertos en propiedad industrial y transferencia tecnológica, el hecho de que La Serena lidere en solicitudes de patente es una señal alentadora para la descentralización y la reducción de la brecha territorial. Actores locales comentan que, si bien sorprende el dato, porque no es una ciudad tradicionalmente asociada a una alta innovación tecnológica, el papel activo de las universidades como generadoras de conocimiento aplicado y la protección intelectual como parte de su desarrollo institucional en los últimos años está dando grandes frutos. En la Universidad de La Serena estamos potenciando la generación de más patentes, dándoles un real impulso a la creación, innovación, transferencia tecnológica, además de las investigaciones aplicadas. Creemos que el resultado que ha tenido la comuna demuestra que la región puede desarrollar capacidades de innovación cuando existe una estrategia sostenida en el tiempo. Las patentes son una consecuencia de ese esfuerzo y de nuestro rol público, que seguiremos trabajando en potenciar el desarrollo de proyectos en áreas prioritarias de la región de Coquimbo, como son el supercómputo, la inteligencia artificial, sostenibilidad hídrica, la valorización de residuos industriales, el turismo, la astronomía y la minería sustentable. Esto lo dice Lupertina Rojas, ella es rectora de la Universidad de La Serena. Coincide Fadia Tala. ¿Quién es Fadia Tala? Ella es académica del Departamento de Biología Marina de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Católica del Norte. El incremento puede ser el enfoque que ha dado o que han dado las universidades y centros de investigación regional a la investigación aplicada, la protección de sus desarrollos y la transferencia hacia el sector productivo de la región. Esto también se sustenta en años de investigación básica y aplicada. Además, los estándares de acreditación de las instituciones de educación superior incorporaron indicadores asociados a la generación de patentes y no solo publicaciones científicas. Esto lo dice la especialista, quien trabaja en investigaciones con macroalgas en aspectos básicos y aplicados. José del Solar es fundador de CEO Big Bug y ellos desarrollan aditivos biológicos que se administran con el alimento diario para prevenir los principales patógenos en marones y salmones. En camarones y salmones. Esto lo comenta respecto a una investigación que se está desarrollando en la zona en áreas como alimentación, acuicultura, que dice él son importantes. Si bien no hay una industria acuícola tan fuerte como en el sur o en la zona centro-sur, de investigaciones de universidades como la Universidad Católica del Norte vienen desde hace años trabajando en esas áreas, sobre todo en el desarrollo de las próximas generaciones de peces que se pueden cultivar. Es decir, se están buscando alternativas al estándar de salud de la acuicultura respecto de cómo se cultivan, alimentan o se mantienen. En Big Bag, por ejemplo, dicen que tienen presente 3 patentes y están en proceso de asumir otras 4 o 5. En cuanto al informe general total de solicitudes del primer semestre, 296 corresponden a inventos chilenos. Sí, inventos chilenos. Una cifra histórica que supera el total en el mismo periodo de todos los años de la serie disponible de la INAPI. Previamente, el registro más alto se había dado el 2025 con 181 solicitudes de residentes. Cuando los inventores deciden proteger lo que crean, es porque confían en que esa protección tiene un valor real, o en otras palabras, la idea de hoy son los activos del mañana. Una buena noticia porque yo creo que es bueno personas que aporten a las regiones, que no sueñen, que se queden en la región, que aporten desde el aula, desde la empresa, para tener más posibilidades y descentralizar, por cierto, el país.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Hola, Radio BioBio. Acá en Costanera Norte, a la altura de Jerónimo Alderete, hacia el oriente, hay un vehículo con la luz intermitente en la pista izquierda, para que tengan precaución los automovilistas. Y llamen a la autopista porque no nos contesta el teléfono.
Mientras la ciudad comienza una nueva jornada, también puede comenzar una nueva etapa en tu desarrollo profesional. Este segundo semestre, actualiza tus conocimientos con los diplomados y programas de especialización de Unegocios FEN, Universidad de Chile. Más información en unegocios.uchile.cl.
¿Lunes, martes o domingo? No importa, a él lo preferimos todos los días. Este mes celebra, regala y comparte con la persona que más quieres, porque tienes hasta un 40% de descuento en diferentes comercios y restaurantes con tus tarjetas de crédito BCI. Úsalas y aprovecha tus beneficios en Laura R, Savile Row, Barsorien, Sunglass Hut y muchos más. Conoce estos y otros beneficios en bci.cl. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ay, doctora, vengo de una aventura. Tomé 3 lanchas, un burro y un kayak para traer a los niños al control.
Oye, pero están impecables y con olorcito a Popeye. ¿Has seguido mi consejo?
Obvio, siempre nos acompaña mi socio Popeye, porque puede con todo.
Cierto, Pancho. Para piel sensible y manchas difíciles, siempre recomiendo Popeye Hipoalergénico. Está certificado dermatológicamente.
Por eso, doctora, Popeye es el número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Búscalo.
La amistad con BioBio es de esas amistades que permanece para siempre.
Noticias, cultura, deportes, servicio.
BioBio, la radio, todo el día, todos los días.
Oye, te escuché hablando de una hora médica.
¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Información precisa y plural. Radiograma. 8:35 a.m.
Volvamos a otras materias políticas. Fíjese que diputados y senadores de diversas bancadas están impulsando una reforma constitucional destinada a aumentar las exigencias y mayorías necesarias para impulsar acusaciones constitucionales. La propuesta pretende resguardar el carácter excepcional de esta herramienta y contribuir al fortalecimiento de las instituciones. María Agramunt tiene más detalles.
Desde el Frente Amplio hasta la UDI, parlamentarios presentaron una reforma constitucional que busca endurecer los requisitos para la presentación y aprobación de acusaciones constitucionales frente al aumento sostenido de estos procesos en los últimos años. Los impulsores de la iniciativa plantean que esta herramienta, diseñada para casos excepcionales, ha tendido a convertirse en un mecanismo recurrente de disputa política, lo que termina afectando la gobernabilidad y desplazando el debate de las prioridades ciudadanas. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, uno de los impulsores, señaló que está bien hacer controles institucionales, sin embargo, se deben realizar en un marco de certeza, sin ser indolente al tiempo que se pierde en estos procesos acusatorios.
Lo que estamos haciendo hoy día es hacer un llamado muy claro a que está muy bien hacer control constitucional, pero hay que hacerlo dentro de un marco de certeza y que el país sepa que no somos indolentes frente a la tremenda cantidad de tiempo que muchas veces se pierde en estas acusaciones constitucionales.
La propuesta busca elevar de 10 a 20 las firmas necesarias para presentar una acusación constitucional, exigir que su aprobación cuente con mayoría de los diputados en ejercicio y aumentar el estándar jurídico para acusar a ministros, estableciendo que las infracciones a la Constitución deben ser claras y comprobables. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien también respaldó la iniciativa, dijo que es necesario que el Congreso genere espacios de diálogo para los temas relevantes para la ciudadanía y que no pierda tiempo en disputas políticas, como sería un libelo acusatorio.
El Congreso es una de las instituciones peor evaluadas en Chile. Nos desviamos de lo importante, que hablar de los problemas de la gente, y hablamos de nuestros problemas como partidos políticos.
Los parlamentarios recalcan que la reforma no busca limitar las facultades fiscalizadoras del Congreso, sino fortalecer la legitimidad del instrumento. El senador de Evópoli, Luciano Cruzcoque, explicó que esta reforma perfecciona el correcto uso de las herramientas democráticas, donde el Congreso envía una señal de responsabilidad a la ciudadanía. En la misma línea, el senador socialista, Juan Luis Castro, señaló que las acusaciones constitucionales se han degradado al ser presas de sectores minoritarios.
Perfecciona el uso de nuestras herramientas democráticas y esta es una señal transversal de seriedad y de responsabilidad política. Se ha producido una acción vengativa y fue presa de sectores minoritarios activada en un mecanismo que finalmente no tenía destino.
La iniciativa se presenta en medio de la recta final de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, que el próximo martes deberá ser votada por la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Y Pablo Longueira declinó sus intenciones de presidir la Unión Demócrata Independiente y decidió sumarse como secretario general en la lista que cabezará el diputado Jorge Alessandri. En la interna valoraron el gesto de unidad y emplazaron a los dirigentes a potenciar un proyecto político que les permita diferenciarse del resto de la derecha. María José de la Barra con el informe.
Luego de haber sido absuelto en la investigación del caso SQM, Pablo Longueira reactivó su carrera política. Esto llegó a tal punto que a inicios de mayo, el exministro anunció su intención de competir por la presidencia del gremialismo e inició una gira nacional para reunir 20.000 nuevos militantes. Una situación que generó complicaciones en la actual directiva, presidida por el diputado Guillermo Ramírez, quien el pasado 15 de junio confirmó que no iría a la reelección para dar paso a la postulación del diputado Jorge Alessandri. Con todo, el gremialismo selló un acuerdo y anunció en el monumento a Jaime Guzmán una lista de consenso que tiene a Alessandri en la presidencia y Longueira en la Secretaría General. El presidente de la Cámara aseguró que las diferencias se saldaron y se demostró que la UDI es un partido fuerte, convocante y maduro.
Este acuerdo muestra que la UDI es un partido de político maduro y evidentemente en los meses que faltan hasta la elección a fin de año vamos a recorrer el país, vamos a conformar una lista potente y vamos a salir a motivar a más personas con el servicio público.
Longueira, en una misiva a militantes, señaló que se inicia una nueva etapa de la UDI Popular. El ex coronel evocó el liderazgo y proyecto de Jaime Guzmán.
Vamos a recorrer el país. Legítimamente tenemos una elección interna y el que quiera levantar una lista tiene el derecho a hacerlo. Y los miembros de la UDI, los que se fueron de la UDI, les queremos decir hay UDI para rato.
El actual timonel, el diputado Ramírez, valoró la discusión interna, señaló que hay apertura para otras listas y marcó su preferencia por Alessandri.
Para nadie es un misterio que mi candidato para sucederme en la UDI es el diputado Jorge Alessandri. Creo que es la persona indicada para continuar con un gran trabajo. Y si bien todavía se puede presentar alguna otra lista a competir, creo que vamos muy bien encaminados.
En la interna reconocen que el desafío del gremialismo es muy importante. Por una parte, deben volver al sello popular que instauró Jaime Guzmán, y por otra, deben avanzar hacia un proyecto que les permita diferenciarse de Republicanos y Renovación Nacional.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro y ya son más de 1 millón de nuevos clientes los que ya se han sumado. Cámbiate tú también y suma líneas adicionales desde 2.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 9.990 pesos. Disfruta de una red totalmente renovada, la más confiable y con 5G. Claro, es la compañía a la que todos están cambiando.
¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte?
Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 30 de junio de 2026. Exclusivo portabilidad. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Bio Bio Deportes.
8:40 p.m.
Ecuador se mide hoy desde las 20 horas ante Curazao en duelo clave para ambas selecciones en sus aspiraciones a avanzar a la próxima fecha o fase de la Copa del Mundo de la FIFA 2026. En los otros partidos del día está Países Bajos, que se va a medir ante Suecia, y Alemania se enfrentará a Costa de Marfil. En el fútbol local, la Universidad Católica visita a Copiapó y Deportes Recoleta será local ante Colo Colo en Santa Laura, en los duelos más destacados de una nueva jornada de la Copa Chile. Ayer, tras la derrota de Audax Italiano ante Santa Cruz, Gustavo Lema dejó de ser el entrenador del equipo itálico. Felipe Espina tiene más detalles.
La selección de Ecuador se mide hoy desde las 8 de la noche ante su similar de Curazao en duelo clave de ambas selecciones para sus aspiraciones de mantener opciones de clasificar a la próxima ronda de la Copa del Mundo. El DT del equipo sudamericano, Sebastián Becachese, adelantó el partido ante los caribeños, que vienen de caer por 7-1 ante Alemania en la primera fecha.
No creo que sea tan importante el rival de turno hoy. Hoy lo importante es cómo responde el Ecuador. Yo nunca me confío en ningún rival por esencia, por naturaleza. Los partidos hay que ganarlos en el campo. Y si no, cuestión a veces, digo, de lo que estaba dejando la Copa, ¿no? Ver lo que pasó en España o con Portugal, grandes selecciones, grandes futbolistas. Y el fútbol y hay 11 contra 11 que cada uno quiere la victoria. No soy y nunca lo seré de subestimar a nadie, ¿no?
En los otros partidos del día, Países Bajos enfrenta a Suecia desde las 13 horas en Houston por el grupo F y Alemania se mide ante Costa de Marfil en Toronto por el grupo E. En el fútbol local, Deportes Limache venció por 3-1 a San Marcos de Arica y Santa Cruz le ganó como visitante por 1-0 al Audax Italiano en el inicio de una nueva jornada de la Copa Chile. Tras la derrota de Audax, Gustavo Lema renunció a la banca del cuadro itálico.
Decidí dar un paso al costado, el gesto fue a la gente que viene y que apoya al equipo, que obviamente espera otros resultados.
En este mismo torneo, Universidad Católica visita hoy desde las 3 de la tarde a Deportes Copiapó en duelo correspondiente a la tercera fecha del grupo B. Daniel González, defensor de los cruzados, adelantó el choque ante los nortinos.
Yo no lo llamaría revancha. Yo, como dije, este club te exige a ganar copa y algo que estamos al debe en estos últimos años. Sabemos que tenemos dos competiciones más, pero esta también es súper importante para lo que es el club. Así que nada, esperemos que salga de la mejor manera y que depende de nosotros, obviamente.
En el otro duelo destacado del día, desde las 5:30, Colo Colo visita Deportes Recoleta en el Estadio Santa Laura por el grupo E de este tradicional torneo. Más allá del partido, el DT de los Albos, Fernando Ortiz, abrió la puerta para la llegada al cacique del volante chileno de Vélez Sarsfield, Diego Valdés.
Bueno, a Diego lo conozco desde de haber dirigido el América de México y lo tengo bien visto. Es un jugador que no voy a descubrir ahora yo sus condiciones deportivas. Sí tengo diálogo con él, no para que venga exactamente a Colo Colo, porque he tenido una relación muy importante en el América, así que me parece que es un jugador extraordinario y hoy lo está haciendo muy bien en Vélez.
En el golf, en tanto, el chileno Joaquín Niemann superó el corte este viernes y continuará hoy su participación en el US Open que se disputa en Shinnecock Hills. El chileno finalizó el día con una tarjeta de 65 golpes y más 3.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Todas las noticias. Radiograma.
8:44 a.m.
El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por soborno y cohecho en el caso Luminarias, vinculando al exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue, a un esquema de corrupción, dice la querella, en la licitación de las llamadas luminarias LED. La investigación apunta a transferencias millonarias y donaciones irregulares, mientras la Fiscalía evalúa si formalizarlo tras más de 5 años de indagatoria. Marcela Roja con detalles.
El caso Luminarias vuelve a marcar la agenda judicial en torno al exalcalde de Recoleta, Daniel Jaue. El Consejo de Defensa del Estado presentó una querella por soborno y cohecho, señalando que durante su administración se favoreció a la empresa Itelcom en la licitación de luminarias LED. El escrito sostiene que su abogado personal, Ramón Sepúlveda, habría servido de enlace entre la compañía y el municipio, transmitiendo observaciones que terminaron reflejadas en las modificaciones de las bases. La investigación detalla que Sepúlveda y su socio Rodrigo Garay recibieron transferencias millonarias de Itelcom, cuyos destinos fueron en parte a sus parejas y otras personas. El contrato adjudicado superó los 10.000 millones y la empresa además donó 50 millones a la Corporación Cultural de Recoleta para el Festival WOMAD, operación que se revirtió y repitió con fines tributarios. Para el Consejo de Defensa del Estado, estos hechos configuran un patrón de pagos y favores que podrían ser constitutivos de delitos de corrupción y pidieron esclarecer si el entorno del alcalde fue utilizado para asegurar un trato preferente. El querellante del caso, Cristian Espejo, criticó la lentitud del proceso, recordando que desde 2018 han existido pérdidas y presuntos hurtos de prueba como los audios que incriminaban a los socios de Itelcom, razón por la que valoró la querella del Consejo.
Bueno, hemos recibido con esperanza y con satisfacción la noticia de que el Consejo de Defensa del Estado se ha querellado. Pensamos que ha sido lento. Nosotros nos querellamos el año 2018. Ha habido pérdidas y yo diría hurto de pruebas, como son los audios, que incriminaban indudablemente a las personas de Lefort y de Jaue, con un informe de la Contraloría General que en su época fue lapidario, que determinó que estaban fuera de base la empresa.
El fiscal adjunto de Chillán a cargo del caso, Sergio Pérez Noa, señaló que la acción refuerza la teoría del caso del Ministerio Público.
Ahora, evidentemente que si el Consejo de Defensa del Estado, que es un organismo autónomo que toma las decisiones en base a un consejo serio, ha decidido, en virtud de los antecedentes que tienen, presentarle querellas, eso de alguna manera refuerza que hay antecedentes en la carpeta investigativa y que lo hemos logrado recuperar antecedentes que le permitieron a ellos querellarse.
El persecutor sostuvo que en las próximas semanas podría tomarse la determinación de si formalizar o no a Daniel Jaue, a más de 5 años del inicio de las indagatorias del caso Luminaria.
Revés para el gobierno y el Consejo de Defensa del Estado. ¿Por qué? Porque la justicia rechazó, si bien este era un recurso de reposición contra la resolución que mantiene paralización de obras en la ampliación de la cárcel Santiago 1. La magistrada María Isabel Reyes determinó que los argumentos presentados por el Consejo no eran suficientes para revertir la medida precautoria que detuvo este proyecto penitenciario. La resolución es un triunfo, al menos así lo dice para el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, quien ha liderado la oposición a esta iniciativa del Ejecutivo, enfatizando que el severo impacto urbano y de seguridad que tendrá para el barrio de Pedro Montt, que concentra la mayor densidad carcelaria del país. El jefe comunal valoró la decisión del tribunal y fue enfático en indicar que las obras no podrán reanudarse mientras la justicia no resuelva el fondo de la legalidad del proyecto.
No se puede seguir avanzando en esta cárcel mientras el tribunal no resuelva si se está haciendo conforme a la ley o no. Ellos habían pedido que se modificara eso para que siguiera avanzando la cárcel y el tribunal les contestó que no. Se les concedió en solo efecto devolutivo, o sea, no se les concedió el volver adelante en todas las gestiones.
Claro, pero el fondo es el que se va a tener que ver y vamos a ver ahí cómo finalmente cuál va a ser la decisión de los tribunales. La postura de Desbordes es respaldada de manera transversal por los concejales de la comuna, quienes ven con recelo la expansión del recinto penal en la zona céntrica. La concejala de Renovación Nacional, el concejal de Renovación Nacional, Juan Mena, y la ex militante de la Alianza Verde Popular, Claudia Ramírez, coincidieron en valorar este dictamen, asegurando que la vigencia de la paralización beneficia de manera directa la calidad de vida y el resguardo de los vecinos de la zona.
El 99,9% de los vecinos de la comuna de Santiago está en contra justamente de que esto suceda en este lugar.
No es justo que para enfrentar esta crisis de seguridad nacional se termine creando una zona de sacrificio en medio de nuestras comunidades. Todos queremos un país más seguro, claro, pero eso requiere una planificación responsable.
La resolución reabre un debate técnico sobre el plan carcelario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la estrategia, por cierto, que está liderada por el ministro Fernando Rabat, de expandir este tipo de recintos en la región metropolitana. Hay que decir eso sí, que este es un proyecto que viene por una necesidad y que viene de la administración de Gabriel Boric. Al respecto, el exdirector nacional de Gendarmería, coronel en retiro Cristian Alveal, respaldó el criterio judicial afirmando que la evolución del crimen organizado en el país no permite tener recintos penales en zonas urbanas.
Entonces, si pensamos hoy día en la delincuencia que vamos a enfrentar y que se va lamentablemente a seguir expandiendo en Chile, una delincuencia que está más bien relacionada con nuevos fenómenos criminales, es altamente inviable entonces que las cárceles sigan en radio urbano.
A partir de la resolución de tribunales, la pugna jurídica ahora se va a trasladar a la Corte de Apelaciones de Santiago para ver, como ya les mencionaba, el fondo. Y Alejandra Mistala asumió el día de ayer la rectoría de la Universidad de Chile en reemplazo, fíjese, de Rosa Debes. La autoridad entrante anunció que esperará el resultado de una auditoría interna que encargó la exrectora para tomar acciones respecto al convenio con Azul Azul, concesionaria del Club Deportivo de la Universidad de Chile. Sebastián Catalán con detalles.
La economista Alejandra Mistala asumió ayer como nueva rectora de la Universidad de Chile, sucediendo en el cargo a Rosa Debes. La ceremonia contó con la asistencia de diversas autoridades, entre ellas el expresidente Gabriel Boric, la ministra de Educación María Paz Arzola y la subsecretaria de Educación Superior Fernanda Valdés. Durante su primera intervención como máxima autoridad universitaria, Mistala se refirió al proceso de auditoría que actualmente desarrolla la institución respecto al convenio suscrito con Azul Azul, mediante el cual se autoriza el uso del nombre y de símbolos de la universidad por parte del Club Deportivo. La rectora señaló que, una vez concluida la revisión, se analizarán las alternativas y decisiones que correspondan.
Lo que yo siempre he dicho es que en la Universidad de Chile no hay dos opiniones respecto de la necesidad de revisar ese convenio. ¿En qué forma se va a revisar, etcétera? También he dicho que la rectora Debes pidió un informe en derecho, que todavía no lo tenemos, y cuando llegue ese informe se estudiará y se verán los posibles caminos.
Por su parte, Rosa Debes realizó un balance de su gestión, destacando los avances alcanzados y el trabajo desarrollado durante los últimos años al frente de la Casa de Bello. Asimismo, sostuvo que el fortalecimiento de la universidad es una tarea compartida por toda su comunidad, basada en el respeto mutuo, la participación y el intercambio de ideas.
Cuidarla no significa restringir la libre expresión de las ideas ni establecer jerarquías entre distintas formas de pensar o de manifestarse. Por el contrario, supone resguardar las condiciones que hacen posible una convivencia basada en el respeto, el diálogo y la deliberación.
En tanto, la ministra de Educación, María Paz Arzola, relevó el papel histórico que ha tenido la Universidad de Chile en el desarrollo del país, destacando su aporte a la formación de distintas generaciones de líderes nacionales. La secretaria de Estado también valoró el legado de Rosa Debes como la primera mujer en encabezar la institución y afirmó que la llegada de una nueva rectora reafirma el protagonismo femenino en espacios de liderazgo y toma de decisiones.
Hoy asistimos a una transición entre dos académicas que encarnan no solo el servicio y el compromiso público de esta institución, sino que también la excelencia y el liderazgo femenino. Ambas son prueba patente de que no hay espacios vedados para las mujeres.
El mandato de Alejandra Mistala se extenderá hasta 2030. Con su llegada a la rectoría, la Universidad de Chile inicia una nueva etapa marcada por desafíos institucionales, entre ellos la definición del futuro del vínculo que mantiene con Azul Azul.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Continuemos porque fíjese que la Corte Suprema resolvió rechazar en todas sus partes el recurso de amparo presentado por el abogado José Ramón Correa, representante legal de la sociedad Romántico Viajero S.P.A., en contra de la incautación de su computador y también su teléfono personal. El máximo tribunal consideró que la medida de entrada, registro e incautación decretada por el cuarto juzgado de garantía de Santiago estuvo debidamente fundamentada y se ajustó a derecho, ya que buscaba obtener antecedentes relevantes en la investigación por negociación incompatible, administración desleal, entrega de información falsa al mercado y fraude por omisión de oferta pública de adquisición de acciones. La defensa había solicitado declarar la ilegalidad de esta resolución y la restitución inmediata de las especies incautadas, alegando vulneración de garantías constitucionales. Sin embargo, la Corte Suprema sostuvo que la incautación no requiere que el afectado tenga la calidad de imputado, bastando con que el objetivo esté vinculado al hecho investigado. La decisión fue adoptada por mayoría con el voto en contra de los ministros Leopoldo Llanos y María Gajardo, quienes estimaron que la medida sí fue ilegal y que debía restituirse lo incautado, advirtiendo además un posible riesgo de vulneración del secreto profesional del abogado. Claudio Fierro, que es defensor de José Ramón Correa, valoró los votos disidentes y subrayó que incluso el Ministerio Público reconoció que su representado no tiene vínculo con Sartor.
Hubiésemos querido que fuese la mayoría para nuestras pretensiones, pero más allá del fallo, que en definitiva es cierto, estos dos votos son muy relevantes y también es relevante lo que dice la Corte de Apelaciones, que por unanimidad cogió la acción de amparo. Para nosotros sigue siendo básicamente importante lo que dice el Ministerio Público en su propio alegato de que José Ramón Correa Díaz no tiene ninguna vinculación con SAR. Nosotros estamos siempre con la mejor disposición de colaborar.
Esto es interesante porque si no está imputado ni tiene ninguna relación, la orden de entrada y registro, o sea, no es testigo, si en general se le llega a la casa, ¿no es cierto? Son a los imputados quienes tienen esa condición. Aquí se abre todo un debate. Fíjese que el fiscal Juan Pablo Araya precisó que Correa justamente no figura como imputado en el fraude de Sartor, pero sí está siendo indagado en Azul Azul S.A. por la omisión de una oferta pública, dijo el fiscal, de acciones compradas el año 2024, y detalló la magnitud del perjuicio económico que se investiga.
Imputado en específico solamente de los hechos que dicen relación con Azul Azul S.A. y que dicen relación con la omisión de realización de una oferta pública de acciones para adquirir el control de la misma, que es lo que ocurre en el año 2024 y que a nuestro juicio se sigue manteniendo hasta el día de hoy y que hace que de alguna u otra manera sea cuestionable todo lo que ocurre desde la adquisición del señor Michael Clark de las acciones del fondo, o de las cuotas, perdón, del fondo Tactical Sport.
Con esto se da por cerrado este debate jurídico respecto de la legalidad de este allanamiento al representante Romántico Viajero S.P.A. a la espera de las acciones de la Fiscalía con los principales imputados en este caso. Siguen las propuestas para agregar delitos al proyecto que crea el registro único de vándalos e incivilidades, como también para crear listado similar para otras tipificaciones. Esta vez el senador Esteban Velázquez, que es parte de la Federación Regionalista Verde Social, propuso la creación de registros para empresas y profesionales corruptos, con sanciones, dice él, como la revocación de títulos profesionales. Cristóbal López nos cuenta.
El ingreso del proyecto de ley para la creación del registro único de vándalos e incivilidades abrió la puerta para poder consignar penas accesorias para otros tipos de delitos. Rápidamente se puso en el debate la opción de poder incluir los delitos económicos o de cuello y corbata en el registro, o bien crear un listado diferenciado, como propusieron desde la bancada de la Democracia Cristiana y desde el Partido de la Gente. A estas solicitudes se abre un nuevo flanco. El senador de la Federación Regionalista Verde Social, Esteban Velázquez, planteó la creación de dos nuevos registros, uno de profesionales y otro de empresas corruptas. El parlamentario por Antofagasta usó como ejemplos los antecedentes conocidos en el caso de Luis Hermosilla y planteó sanciones para quienes se vean envueltos en este tipo de delitos.
Tenga sanciones como su término del título profesional con cual ejerce determinada profesión. Y aquellos empresarios, dueños de empresas que cometen delitos de corrupción, también, entre comillas, se le expropie esa determinada empresa con la que cometió delito.
En la semana y tras ser consultado sobre una eventual suma de los delitos de cuello y corbata al registro, el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, aseguró que el proyecto recién inicia su tramitación y que todo eso puede ser parte del debate en el Congreso Nacional. En la misma línea, el diputado de la Unión Demócrata Independiente e integrante de la Comisión de Seguridad, Eduardo Cretón, aseguró que se encuentran evaluando sumar eventualmente delitos económicos al registro dentro de la discusión en particular.
Creemos que es una discusión que está completamente abierta y nosotros estamos estudiando incorporar algunos delitos como lo es la colusión.
Por otro lado, el diputado independiente por el Partido Comunista, Bernardo Salinas, aseguró que incluir los delitos económicos en el registro de vándalos sería reafirmar un mal proyecto y que lo que corresponde es hacer cumplir la ley.
Incorporarlo a este registro es legitimar este instrumento espurio que ha creado el gobierno. Efectivamente, aquí lo que tenemos que hacer es que cuando un delincuente de cuello y corbata comete un delito, no mandarlo a clase de ética precisamente, sino que hacer cumplir la ley efectiva, con cárcel efectiva.
Con cuestionamientos y propuestas, la Comisión de Seguridad Ciudadana continuará la tramitación del proyecto durante la tarde del lunes, en una sesión donde se encuentran invitados los ministros Claudio Alvarado y Martín Arrau y los subsecretarios Máximo Pavés y Gonzalo Guerrero, tras la ausencia del Ejecutivo en el inicio del debate.
La
fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo. BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
El precio del dólar subió 3 pesos con 30 centavos. Ayer se cotizó en 902 pesos con 70 centavos comprador, 903 pesos vendedor. En la semana, la moneda estadounidense aumentó un 4 pesos con 90 centavos. Y te cuento de inmediato porque esta es uno de los grandes temas de debate. Una minuta interna de